Vamos a acceder al espacio Aprendiendo a ser padres y madres, que es, como sabéis, una escuela para progenitores. En la educación infantil es fundamental llegar a compromisos con nuestros hijos e hijas y, por supuesto, que los padres y madres cumplan y respeten estos compromisos. Los especialistas consideran que no hay que imponer una serie de normas, sino llegar a través del diálogo, acuerdos, a negociaciones para generar una confianza. Los adultos deben ser respetuosos con lo que se decida en esa reunión familiar. Los premios y los castigos también inciden los especialistas que no hay que aplicarlos a cualquier conducta, ya sea esa positiva o negativa, sino que es cierto que hay que favorecer a través del refuerzo aquellas conductas que los padres y madres quieran que se repita y que sean más frecuentes. En cuanto al castigo, no debe ser el primer recurso que se aplique. Hay otras alternativas con quizás menos efectos negativos que la aplicación propia del castigo para conducir o para reformar algunas conductas determinadas. La ONU y el Consejo de Europa han instado a los estados para que prohíban el castigo físico a los niños en otra época bastante frecuente en la sociedad española. El castigo a los menores se debe llegar también a consensuar, ya que los hijos y las hijas deben saber qué consecuencias tienen cuando no cumplen esas normas, sean consensuadas o no. En el espacio Aprendiendo a ser padres y madres tenemos, como es habitual, a nuestro psicólogo Ángel Pozo, que nos hablará cómo usar los premios y los castigos en la educación con nuestros hijos e hijas. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes, Enrique.
Yo quisiera preguntarte, ya que la educación fundamentalmente se dirige a lograr unos fines, unos objetivos, ¿qué importancia tiene los medios para lograr esos fines?
Bueno, pues los medios son a veces tan importantes o más como los fines, porque no olvidemos que cuando usamos determinados medios también estamos enseñando determinados objetivos y determinadas pautas. Es decir, si nosotros, por ejemplo, conseguimos que nuestros hijos nos obedezcan a base de gritarles o amenazarles, pues les estamos transmitiendo ya directamente, aunque no de forma explícita, pero sí directamente, una herramienta o una manera de conseguir los objetivos y de cambiar conductas. En ese sentido, pues los medios son importantes. Esta cuestión es bastante compleja y no quiero liar aquí con cuestiones demasiado técnicas. Unos breves ejemplos. Si me permiten la expresión, ¿cuántas veces nos han entrado a ganar de estrangular a nuestro hijo, ¿no? Porque nos ha sacado de nuestras casillas, o nos hemos puesto a gritarle desaforadamente, o por qué no reconocerlo, se nos ha escapado la mano alguna vez, o hemos dado un puñetazo en la mesa, en fin. Todos somos personas, los psicólogos incluidos, y a veces se nos escapan las cosas. No por ser personas deja de significar que es una situación que no estamos gestionando correctamente. Hoy me gustaría en estos breves minutos pues hacer hincapié en algunas pequeñas indicaciones, señalar algunos pequeños errores que la mayoría de los padres solemos cometer para que podamos corregir un poquito nuestras pautas de educación. Quisiera plantear muy brevemente, cuando hablamos de premios y castigos, el concepto de castigo que utilizamos técnicamente no tiene nada que ver con lo que la población entiende por castigo. La gente entiende por castigo el pegar, el maltratar. El castigo, desde un punto de vista psicológico, es cualquier procedimiento o cualquier consecuencia, digamos, desagradable que hace que la persona reduzca su comportamiento en determinada medida. Si nosotros vemos que nuestro hijo lleva las manos en dirección hacia el enchufe y le damos un grito, estate quieto. Técnicamente hablando es un castigo, es un estímulo aversivo que reduce la conducta, en este caso de meter los dedos en el enchufe. Distingamos lo que es el castigo en el contexto técnico del contexto profano. La primera cuestión que me gustaría incidir es que la mayoría de los padres solemos tener unos principios saludables, una forma sana de educar a nuestros hijos, pero pecamos en algunas cosas. Por ejemplo, la primera de ellas es que la herramienta más poderosa de todas que hay para que nuestros hijos, digamos, tengan un buen comportamiento y lleven a cabo las pautas y las conductas que nos parecen saludables, no la usamos prácticamente. Y es el reforzar, el reconocer, el estar pendientes de los comportamientos positivos. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Cuando este chaval está estudiando tranquilamente en su habitación y haciendo los deberes y no está dando morcilla ni está creando follón ni nada de eso, pues a la mayoría de los padres o madres no se nos ocurre acercarnos por allí, interesarnos por lo que está haciendo o hacer una frase de elogio, de aprobación porque nos gusta lo que hace. Simplemente asumimos que tiene deberes, los tiene que hacer, tiene que estar un rato en su habitación estudiando, trabajando, y eso, pues, entre comillas, es su obligación. En algunas ocasiones sí que lo hacemos, pero yo instaría a todos nuestros oyentes, papás y mamás, que hicieran la prueba y que hicieran el esfuerzo durante unos días de volcarse en comprobar qué pasa cuando yo a mi hijo le reconozco y le elogio, la palabra técnica, y le refuerzo a nivel social, esos comportamientos positivos que normalmente los ignoramos porque ya se desarrollan por sí solos. Esto no es solo tanto para que eso se potencie y se haga más, sino también para menoscabar los comportamientos negativos. Vayamos a la otra parte del ejemplo. Cuando ese chaval a las 7 de la tarde todavía no se ha puesto a hacer los deberes, pues probablemente los padres entonces sí que estemos ya prestándole un montón de atención, ya le habremos dicho 17 veces que las tareas que tiene que hacer, etcétera, etcétera, y así pues cualquier otra conducta de mal comportamiento, desobediencia o de cosas que no nos gusta que hagan. No estoy queriendo decir que no se le tenga que decir nada, pero que la primera idea es que hagamos el favor de hacer hincapié especialmente en reforzar y en que se den cuenta de que nosotros percibimos y nos damos cuenta y apreciamos todos sus comportamientos positivos, en la medida de lo posible. No vamos a estar siempre diciéndoles cosas, pero de vez en cuando soltar alguna frase, algún elogio, fundamental. En muchas otras ocasiones lo que ocurre es que no somos consistentes. ¿Qué quiere decir consistente? Les voy a poner un breve ejemplo. Vienen algunos padres a la consulta y nos plantean problemáticas con sus hijos. Nosotros como técnicos pues les exponemos los procedimientos que tienen que llevar a cabo, cómo enfocar las cosas. La respuesta más habitual que nos encontramos es: ¡buah! Pero si eso ya lo he hecho yo muchas veces. Claro, pero es que hay que ser constante. Es decir, el que yo, por ejemplo, estipule que si no hace los deberes todos los días se va a quedar sin la PlayStation X tiempo, significa que yo eso lo tengo que aplicar de forma sistemática, siempre que ocurra. No aplicarlo las dos primeras veces y luego olvidarme y pasar a otra cosa. Y limitarme simplemente pues a sermonear, a gritar, a amenazar. Si he establecido como padre y le he avisado de que si hay una conducta de incumplimiento de algo, luego va a haber una determinada consecuencia, pues es absolutamente fundamental que yo mantenga la coherencia y persista, y que tenga consistencia a la hora de aplicar esa norma indefinidamente hasta que esa conducta se modifique. Yo entiendo que todos vamos mal de tiempo, muy agobiados, muy estresados, y que cuando llegamos a casa lo que menos nos interesa es ponernos ahí a pelear con las fieras. Si no mantenemos las pautas de forma consistente, lo que haremos es justamente provocar el efecto contrario. Como que les estamos enseñando, y me permiten la expresión, a torearnos, a manejarnos, porque saben que no somos consistentes y que nuestras amenazas normalmente no van en serio. Otro aspecto fundamental, fundamentalísimo diría yo, por favor, coordinación. La mayoría de los padres en este país son de dos progenitores, salvo las familias monoparentales. Es bastante frecuente que lo que diga la parte A luego sea desautorizado por la parte B o sea flexibilizado de forma más o menos explícita o más o menos oculta. Entonces hagamos el favor, que no nos cuesta nada, de que cuando tengamos que establecer una serie de pautas o de normativas de cara a nuestros hijos, pues eso sea absolutamente consensuado con nuestra pareja y que los dos estemos de acuerdo en lo que hay que hacer y en cómo hacerlo. Y si existe alguna discrepancia, porque seguramente se van a presentar, una cosa muy normal, que hagamos el favor de resolverlas fuera de la presencia de los interesados, que son nuestros hijos. Entonces, claro que podemos rectificar, claro que podemos tener discrepancias, pero de cara a modificar determinadas actitudes y comportamientos es fundamental que los chavales vean que tanto su padre y su madre están de acuerdo en la política que se está siguiendo y que funcionan bajo un mismo criterio y unas mismas consecuencias o acciones. El mensaje es mucho más sólido y mucho más coherente, porque si no, de nuevo, lo que estamos haciendo es enseñarles a saltarse las normas recurriendo a una de las partes, la que se sabe pues más débil o que cede normalmente. Por último, un tercer apunte, es muy recomendable el que nosotros apliquemos consecuencias o castigos cuando los chavales no se portan bien. No debería llevar asociado en ningún caso el que haya una connotación emocional negativa. Es decir, yo puedo dejar sin paga a mi hijo adolescente el fin de semana sin tener que levantar la voz, sin tener que mirarle, como yo digo, con cara de rayos gamma, ni nada de nada. Simplemente, pues, pasarle la responsabilidad. Hay una frase muy típica que podría ser muy adecuada, que es decir, veo que has decidido quedarte sin paga este fin de semana, se le pasa la responsabilidad a él, nosotros hablamos con toda tranquilidad y le instamos a que la próxima vez intente hacerlo mejor, pero no le aplicamos esa connotación de tú eres malo, sino de que tú te portas mal y yo hago lo que tengo que hacer.